Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes lugares, diferentes países, ministros y sus congregaciones. Y un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra en la República Mexicana. Hoy es un día de victoria en el cual se conmemora la victoria más grande de parte de Dios y por medio de Cristo en favor de la humanidad, de lo cual estaremos hablando en el estudio bíblico bajo el tema Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Pero antes tendremos un documental, un video de la construcción de la Gran Carpa Catedral en Cayey, Puerto Rico, para que puedan ver cómo va la construcción de este importante proyecto que se está llevando a cabo para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, nuestro Salvador. Por lo cual pido que pasen el documental de esta ocasión para que podamos ver qué respaldo que se le está dando a ese proyecto. Va muy adelantado. Adelante con el documental.
Erguida e imponente se levanta en Cayey la estructura de un edificio que una vez concluido a nivel mundial será único en su tipo. 46 arcos principales en acero estructural galvanizado. 1.500 toneladas de acero estructural y 1.500 toneladas de acero de refuerzo sostendrán 42.000 metros cuadrados de lona tensionada. Sin duda, la construcción de este edificio es un reto que día a día empuja hasta el límite a todos los involucrados. Proceso de preparación, llegó el inicio de una de las etapas más esperadas en la construcción, la instalación del primer paño de lona en la edificación, un momento muy importante que fue seguido en vivo por miles de personas a través de una transmisión especial que se dio el jueves 24 de marzo desde Puerto Rico para todo el mundo.
Hemos anhelado este día llegar y llegó. Y es la instalación de esta primera lona de 40 pies de ancho por 400 pies de largo. Para nosotros, pues, esto es un motivo muy, pero que muy importante, ya que, pues, como les dije ahorita, marca una etapa, un comienzo de una etapa, y otras etapas más se abren, como la de la construcción del púlpito, y esa área ahí donde va el púlpito. O sea que muchas etapas se abren con este comienzo de hoy, que un día como hoy recordamos. Allá hace en el 1963, un domingo 24 fue el día que se predicó por el reverendo William Branham, ungido por el Espíritu Santo, el séptimo sello. Y qué coincidencia que hoy estamos empezando esta etapa tan importante, un día como hoy, el cual se abrió el séptimo sello allí. Fue predicado el séptimo sello. O sea que es un día, pues, muy clave, muy importante, muy significativo para todo el pueblo de Dios.
Muy buenos días, amados hermanos presentes y los que están a través del satélite. Y a Miguel Bielgunes Marín, misionero del Señor de este tiempo final. Y a todos los ministros e iglesias que están reunidos en esta ocasión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su programa divino correspondiente a este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para disfrutar con ustedes estos momentos en que se levantará el primer paño de lona de la gran carpa catedral. En el tiempo del rey David, el rey, así como Moisés, había recibido la revelación de la construcción de un tabernáculo, y como también Noé había recibido la revelación de la construcción de un arca para escapar de los juicios divinos que vendrían sobre la tierra, que era el diluvio. También Moisés recibió la revelación de la construcción de un tabernáculo para morada de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los querubines de oro, para desde allí manifestarse al sumo sacerdote y a Moisés, hablar desde allí. Allí estaría la gloria de Dios en medio del pueblo hebreo. Encontramos que de luego, más adelante, David recibió la revelación de la construcción de un templo, recibió la revelación del plano y así por el estilo, y él comenzó a preparar todo para la construcción, almacenó oro, plata, bronce y todo lo que correspondía a una construcción. Y cuando llega ya el tiempo de comenzar, él le dice: tú no construirás el templo, porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón lo construirá. Y a Salomón Dios lo colocó sobre el trono de David, porque el que construiría el templo sería un rey. Como Moisés era el líder del pueblo, luego el líder del pueblo de ese tiempo sería Salomón para el tiempo de la construcción del templo allá en Jerusalén. el templo donde estaría morando Dios en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que viene a ser el alma del templo, porque donde mora Dios es la parte más importante del templo y por consiguiente le correspondía a Salomón construir el templo, porque él era el rey que estaba sobre el trono de David. O sea que el hijo de David le correspondía la construcción del templo en aquel tiempo. Estamos en un tiempo muy importante, en medio del cristianismo, donde la iglesia del Señor Jesucristo, luego de pasar por diferentes etapas entre los gentiles, 7 etapas, ahora se encuentra en la etapa de piedra angular. Recuerden que el templo de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto, y por consiguiente ahora hemos llegado, luego de pasar por el lugar santo de las 7 edades de la iglesia, nos encontramos en el lugar santísimo, en donde Dios va a morar en toda su plenitud, en el lugar santísimo, y estarán a cada lado los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro que representan los ministerios de Moisés y Elías en el tiempo final para la edad de piedra angular, para la edad del lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que para el tiempo final habrá una reunión muy grande del pueblo de Dios, una bendición muy grande será la venida del Espíritu Santo del Señor a su templo espiritual, su iglesia, en la edad de piedra angular, la edad del lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que fue para morar en el lugar santísimo que vino en el tiempo de Moisés al tabernáculo, y para el tiempo de Salomón vino al lugar santísimo también, y para este tiempo final la venida del Señor será para el lugar santísimo de su templo espiritual, y su iglesia estará reuniéndose en todos los países esperando su venida, y habrá una gran carpa catedral que vio el reverendo William Branham, a donde vio venir al Espíritu Santo para morar en medio de su iglesia en toda su plenitud, y desde un lugar pequeño manifestarse llevando a cabo lo que está prometido para este tiempo final. Por lo tanto, estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en donde va a venir el Señor como vino al tabernáculo que construyó Moisés para morar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y como el tiempo de Salomón, donde vino la presencia de Dios, la Shekina, para morar en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de 2 querubines de oro. Para el tiempo final, la venida es al lugar santísimo, que es la edad de piedra angular, para morar en toda su plenitud, en medio de los ministerios de los 2 olivos, sobre el propiciatorio del arca del pacto. Por lo tanto, estamos en el tiempo más grande y glorioso, donde habrá una gran carpa catedral conforme a la visión que tuvo el reverendo William Branham, donde vio la presencia del Señor viniendo a ese gran lugar, a ese lugar pequeño que estará en esa gran carpa catedral. Por lo tanto, le agradecemos a Dios la bendición y el privilegio que nos ha dado de vivir en el tiempo de edad de piedra angular para trabajar en pro del programa divino correspondiente a este tiempo final y llegar a ver la manifestación de Dios en toda su plenitud en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. A David no le fue permitido construir el templo, sino al hijo de David. Aunque David vio el plano y dio el plano para ser construido. Sabemos que al reverendo William Branham le fue mostrada la visión de una gran carpa catedral. Él la vio y vio la presencia del Señor viniendo a ese lugar, pero aunque él buscó todos los medios para hacer realidad esa visión, no le fue permitido ese privilegio, pero fue dado a conocer que sería más adelante el cumplimiento de esa visión. Ahí es donde recibiremos la fe para ser transformados, porque estará la presencia de Dios para derramar sus bendiciones sobre su pueblo, su iglesia, lo cual será visto a través de los satélites e internet en los diferentes grupos, congregaciones, creyentes en Cristo nuestro Salvador de todos los países. Por tanto, esperamos las bendiciones de Dios trabajando en el proyecto de la construcción de la gran carpa catedral. Todos somos útiles en el programa de Dios cuando tenemos el corazón puesto en el programa divino, trabajando con amor para Dios. Y todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Por lo tanto, es en el nombre del Señor Jesucristo que trabajamos en el programa de Dios. Y le agradecemos a Dios por el privilegio de trabajar en su programa correspondiente a este tiempo final. Ya hoy se levantará el primer paño de la lona de la gran carpa catedral, lo cual será de alegría para nuestras almas ver que ya se está levantando la lona de la gran carpa catedral, lo cual le agradecemos a Dios que nos permite estar vivos para ver cómo va cumpliéndose la visión que es la base para este proyecto de construcción de la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos y amigos y ministros aquí presentes y de todos los demás países, y que Dios les recompense por todo el resguardo que le están dando al proyecto de la gran carpa catedral. Que Dios les recompense en su reino grandemente, que todo lo que hagan trascienda al reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y les guarde a ustedes que están presentes y los que están allá en otros países. Y Miguel, que Dios te bendiga y te guarde y te siga usando grandemente en su obra en este tiempo final.
En medio de una gran expectativa entre los trabajadores, se empezó a levantar el primer paño de lona, marcando el comienzo de esta importante fase.
Hemos llegado al momento, pues, esperado por todos, de subir este primer paño de lona. Así que dejamos con nosotros para que nos dé el aviso de subir al que está el operador, a Elías, para que él le dé el comando de subir con la grúa este primer paño de lona.
Adelante, Elías, a subir el primer paño de lona para ser instalado de la gran carpa catedral.
Thank you.
El viernes 25 de marzo, durante el proceso de instalación de la lona, los obreros tuvieron que enfrentar algunas situaciones inesperadas, pero comprensibles por la envergadura del proyecto.
Hoy viene el 25 de marzo, estamos aquí ya acercándonos a la hora del mediodía. Tuvimos que parar la instalación de la lona, el estiramiento. Nos topamos con el factor viento. El día de ayer por la tarde y el día de hoy, esta mañana, verdaderamente fueron momentos de tensión por el viento. Y se están fabricando estas piezas para colocar ahí un eyeboard. Por el eyeboard pasar entonces un cable de una eslinga de media pulgada, con la cual va a estar tensada tanto en el lado oeste como el lado este, el ancho de los 40 pies del paño de lona, donde va a correr entonces la lona con las piezas que mandaron la compañía de BDA. Estas piezas pues son muy clave porque nos da la tranquilidad, la seguridad de que la lona, algún viento, no se la vaya a levantar, aunque ya hay unas sogas encima que son las de control de viento, pero aún así no fueron capaces de controlar la cantidad de viento, la velocidad del viento que ocurre a los 75 pies de alto. Así que por eso fue que tuvimos que detenernos, fabricar las piezas aquí. Gracias a Dios que tenemos la maquinaria para eso. Ya terminamos de fabricarla, ahora nos disponemos a subir arriba para instalarlas en linga y continuar con la tensión de la lona. Ya son las 7:40 de la noche. Estamos ya preparados con las piezas que se prepararon en el taller el día de la mañana de hoy. Ya está todo fijo, ya pusieron los eyeboards que faltaban. Ya estamos disponiéndonos ya para darle ese alón que tanto estamos esperando, aunque ya hicimos un tramo de por lo menos una cuarta parte de los 200 pies hacia el lado norte. Pero ya nos estamos disponiendo ahora, y a pesar de la inclemencia del tiempo, vamos sí o sí a estirar esta lona esta noche en estos 200 pies. Los próximos 200 pies los vamos a preparar desde bien temprano mañana en la mañana para tener ya los 400 pies listos el día de mañana sábado, el 26 de marzo. Estamos ready, muchachos. Vamos a ver cuántos pies, Cuso. Vamos a ver los próximos 6 pies. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Espérate, dime. ¿Qué pasó? Ok, vamos ahora. 1, 2, 3, dale, 6 pies. Estamos acá ya en la recta final de alar la otra parte de los 400 pies de lona de este primer paño. Nos falta ya muy poco por llegar.
Para.
Ok, vamos con calma entonces. ¿Cuánto? ¿3 pies?
Es que la lona se sigue bajando, Que venga mi paso de ese primero, que no te deje.
Pásate por ahí, sí. Y ya pues estamos casi el día de hoy, sábado 26 de marzo de este año 2016, casi estamos por terminar de abrir completo el paño. Cabe señalar que alrededor de 2 metros y medio, más o menos, o 3 metros, queda despegado del tubo en ambos lados. Esa es la tensión que hay que darle a la lona con unas herramientas especiales para darle la tensión exacta, no es ni más ni menos, hacia el lado sur y hacia el lado norte. A la misma vez se va a poner los killer track que van corriendo de norte a sur con los tornillos especiales para eso, y ahí se hace la tensión en ambos extremos. Ya este paño prácticamente en el día de hoy está quedando como fue planeado. Gracias al Señor que luego de detenernos a mediodía por un fuerte viento, se calmó, el día se arregló. Tenemos una tarde hermosa, preciosa, que en realidad pues ha sido de grande bendición este día, y logramos la meta del día de hoy sábado, lograr culminar, abrir este paño, dejarlo listo, amarradito.
Finalmente, el sábado, pasada las 8 de la noche y después de largas horas de trabajo, llegó el momento tan esperado por todos.
Y concluir con la primera parte de la instalación del primer paño dentro de esta construcción.
Nos sentimos bien contentos. Yo sé que todos los muchachos se sienten bien contentos sabiendo que es una visión de Reverendo William Marion Brahan, la cual pues en estos días, como uno está trabajando en ella, uno lee el libro de cita y ve esa visión y la lee y uno está palpando lo que es la tela y el trabajo que estamos haciendo. Es de gran emoción para cada uno de nosotros y de gran estímulo para seguir dándole duro a este trabajo y poder terminarlo. Y gozoso de seguir feliz, trabajando feliz. Y felices y alegres de estar trabajando y sabiendo que hay un pueblo en Latinoamérica que está orando con nosotros y están juntos trabajando porque están orando por nosotros y lo sentimos. Sentimos ese apoyo espiritual del pueblo latino en este proyecto. Y gracias para todos ellos.
¿Qué le dirían a los hermanos de América Latina?
Que le echen muchas ganas porque él falta y el tiempo es corto y aprovechemos este tiempo que Dios nos está dando hoy en día.
Bueno, nos sentimos muy, muy contentos, agradecidos a Dios, que nos dio la victoria en el día de hoy de concluir la instalación de este paño. Llevamos mucho tiempo ya trabajando desde el grupo que ha estado desde el comienzo en la estructura de acero y trabajando en la instalación de todo lo que es el edificio, todas sus partes. Y esta parte pues fue para nosotros muy importante, siempre habíamos pensado en ella, trabajando en el acero.
Bueno, para nosotros es un privilegio que Dios nos ha permitido trabajar en esta construcción, sabiendo que está representado cada uno de ustedes en el trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo que diariamente nos reunimos en la mañana, nos encomendamos a Dios, pedimos su guianza. Y le pedimos que todo lo que hagamos sea dirigido por él y cada uno cooperando, uno siempre con el otro. Y para nosotros es un privilegio, una bendición que Dios nos haya dado este privilegio de estar trabajando en esta construcción de la Gran Carpa Catedral.
Soy superintendente de la compañía Verer por 10 años. Verer es una multinacional y hemos viajado a muchos países en Sudamérica, Norteamérica. Llevamos 10 años en este campo de supervisión, de consejería, de instalación, de inspección.
¿Cuál ha sido el proceso de la instalación de este primer paño de la lona que va a cubrir toda la estructura de la Gran Carpa Catedral?
Fue un proceso un poco experimental a base del clima, porque no esperábamos que el clima fuera tan rudo con nosotros en un momento. Así que ya teníamos un protocolo de instalación, pero tuvimos que modificarlo y eso nos demoró un poco. Pero ya entendemos lo que está pasando y ahora vamos a ser un poco más audaces y más eficaces en cuanto al sistema que hemos creado.
¿Con qué situaciones o qué situaciones se presentaron en esta primera parte?
Situaciones de mucho viento, alto viento, lluvia, la noche, oscuridad, poca visibilidad, la pudimos solucionar con las torres de luz y crear el conjunto porque es el primero, ¿sabe? El primero es el proceso que de entrenamiento y de enseñanza para todos. Edificios de esta magnitud y de este tamaño se pueden comparar estadios. Estadios de fútbol americano, estadios de balompié en Sudamérica. Todo se basa en estadios porque nunca hemos estado en una situación de crear un anfiteatro, una iglesia o de este tamaño. Esto es comparado yo lo comparo como un estadio, una mega construcción.
¿Cuánto tiempo se estima para el montado de cada uno de los paños?
El el tiempo, en realidad, con el sistema que hemos creado, vemos que cada paño puede tomarse entre 3, 4 días, 5 días, porque es un proceso de abrirlo, asegurarlo, anclarlo y detalles.
Hemos visto que está bien adelantado el proyecto de la Gran Carpa Catedral, por lo cual le damos gracias a Dios por esa bendición de que ya se está colocando la lona de la Gran Carpa Catedral. El aprecio y agradecimiento a todos los que están respaldando este proyecto, todos los de diferentes países y los aquí presentes. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 28, hoy tendremos también Santa Cena y Lavatorio de Pies en memoria de Cristo y su obra de redención. Ahora leemos sobre la resurrección de Cristo. San Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Continuamos aquí. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Nuestro tema para el estudio bíblico de hoy domingo de escuela dominical es: Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo ha resucitado, no está en la tumba donde lo colocaron, porque así estaba escrito que el Mesías haría, y así se cumplió. Cristo resucitado y luego sentado a la diestra del poder de Dios. Cristo tuvo que venir a la tierra para morir conforme al programa divino, para llevar a cabo la obra de redención en la cual Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte, por lo cual Él tenía que tomar nuestros pecados para poder morir. Morir por el ser humano que había pecado y había caído allá en el huerto del Edén. En la caída del huerto del Edén se perdió la bendición de venir a la tierra con vida eterna. Entonces el ser humano de ahí en adelante ha estado viniendo sin vida eterna, sino con una vida temporal, y por consiguiente con un cuerpo temporal en la permisiva voluntad de Dios. Pues el programa divino es que el ser humano venga con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, para que viva eternamente en esta tierra. Así es el programa original de Dios para los hijos e hijas de Dios, los cuales estaban eternamente en los genes del pensamiento divino para ser manifestados en este planeta Tierra con vida eterna. Y por cuanto los pensamientos del Padre Celestial de Dios pasan al ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, para ser materializados todos los pensamientos, los genes del pensamiento divino de los hijos e hijas de Dios, pasaron al ángel del pacto. Recuerden que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que es el ángel del pacto, que es Cristo en el Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical y que es llamado el Hijo de Dios. Por eso nos dice Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo lo hizo Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, antes de venir a la tierra en cuerpo de carne, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, la imagen de Dios es Cristo en espíritu, en cuerpo angelical, en cuerpo teofánico, que aparece en forma de luz, en forma de columna de fuego, y en otras ocasiones aparece en la forma de un hombre de otra dimensión. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos muestra que luego de Cristo haber efectuado con su sacrificio en la cruz la purificación de nuestros pecados, y luego de haber resucitado, subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Por eso, Cristo, luego de haber resucitado y aparecido a sus discípulos y enviarlos a predicar el Evangelio, les dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque el que tiene todo poder en un reino es el que está sentado en el trono, el rey. Y por consiguiente, todo poder le fue dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo, ahora como el segundo Adán, luego de resucitado, va como el grano de trigo que es sembrado en tierra y lleva mucho fruto por medio de la planta de trigo, conforme a San Juan capítulo 12, verso 24, que nos dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. En la ley de la siembra y de la cosecha, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 en adelante, presenta a Cristo como las primicias. Cristo las primicias, y por eso Él es el primero de la resurrección a vida eterna, para nunca más morir por consiguiente. Él es la gavilla mecida de Levítico, capítulo 23, verso 23, vamos a leerlo. Recuerde que las fiestas hebreas contienen los misterios divinos que más adelante se materializarían en el programa divino. Dice capítulo 23 de Levítico, versos 9 en adelante. Esa es la tercera fiesta. Y habló Jehová a Moisés. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que está en el capítulo 23, verso 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua que fue realizada en Egipto en las dos tardes, entre las dos tardes del día 14 de Abib, de Éxodo capítulo 12, verso 8 en adelante. Ahora, una vez al año, se conmemoraba por orden de Dios a Moisés para el pueblo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús en San Juan capítulo 1, verso 27 en adelante, él había estado anunciando que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo ve, ya le había dicho: entre vosotros está uno, el cual vosotros no conocéis. Y ahora cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, el Cordero Pascual que sacrificó cada padre de familia allá en Egipto, cada hebreo, para la preservación de la vida del primogénito del hogar, y que luego se conmemoraba esa Pascua una vez al año en medio del pueblo hebreo, ahora el Cordero Pascual, que tipificaba al Mesías Príncipe, se hace una realidad con la venida de Jesús a la tierra y la presentación ante Juan para ser bautizado. Aparece allí el tipo y figura hecho realidad en Jesús de Nazaret, el cual, conforme al programa divino, tenía que morir para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y siendo que Cristo tendría una descendencia como segundo Adán, así como el primer Adán tuvo una descendencia, pero que al pecar Adán y Eva perdió la vida eterna para su descendencia. Por eso en Adán todos mueren. O sea que en Adán todos vienen sentenciados a morir. Pero en Cristo, el segundo Adán, todos son vivificados, todos son traídos a vida eterna. Y ahora, por medio del segundo Adán, encontramos que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todos son redimidos, son restaurados a la vida eterna, todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales han tenido que pasar por esta etapa en donde no hay vida eterna en la tierra, por medio del nacimiento natural a través de nuestros padres terrenales, porque la vida eterna la perdieron cuando Adán y Eva pecaron. Aún Adán y Eva no estaban adoptados. Y ahora, por medio del segundo Adán, somos restaurados a la vida eterna. Todos los que vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo vienen a ser los que estaban en la mente de Dios para ser manifestados en la tierra como hijos e hijas de Dios. O sea que eternamente estaban en Dios. Y cuando el ángel del pacto se manifestaba, Dios estaba en el ángel del pacto. Por lo tanto, ahí estaban también esas personas que vendrían a ser los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los hijos e hijas de Dios, los cuales no se pueden perder, los cuales y de los cuales Cristo dijo que son sus ovejas que el Padre dio para que las busque y les dé vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Mateo capítulo 18 y 19. Y también San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante, donde nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecer jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo una cosa somos. San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Y ahora, en el tiempo de Adán, podíamos venir y Adán y Eva no pecaban. Y el ángel del pacto tenía que hacerse carne, el cual es Jesucristo, tenía que hacerse carne en el tiempo de Adán, si no pecaba. Y por medio de Cristo, el primer hijo que le aparecería a Adán y a Eva, vendría la descendencia de Dios. O sea que usted y yo vendríamos desde aquellos tiempos pasados, pero con vida eterna, cuerpos eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo de Cristo. Pero entró el pecado, lo cual dio lugar también, además de que dio lugar a la muerte y a que la descendencia de Adán y Eva fuera mortal, por lo cual no podíamos venir en aquel tiempo, sino en este tiempo en el cual estamos viviendo. Para entrar al nuevo pacto y ser cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, nuestro Salvador, el cual vino a la tierra como nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, para la preservación de la vida eterna de cada uno de esos atributos divinos, esos genes del pensamiento divino que se materializarían en seres humanos. Cuando Cristo estaba en la tierra, yo estaba en Él. Y cada uno, ¿de quién? Cada uno de ustedes también. Cuando Cristo fue bautizado por Juan, allí estábamos también nosotros. Así es la descendencia de Dios, los hijos de Dios. Así como la descendencia de Adán, vean, estaban en los genes de Adán, que pasarían a través de diferentes generaciones. Y nosotros entramos a esa genética de Adán para estar una temporada, por un tiempo, en la permisiva voluntad de Dios. Pero la genética para vida eterna, en cuerpo eterno, es la de Cristo y, por consiguiente, la de Dios. Por lo cual, por cuanto en la sangre está la vida, el Espíritu Santo, que es la vida de la sangre, por medio del nuevo nacimiento, a todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, vean ustedes, viene la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, para sellar a cada uno en el reino de Dios para el día de la redención. Todo ese programa divino estaba sellado en Dios, en la mente de Dios, y pasó de la mente de Dios a Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, para ser realizado en el reino de Dios. Por eso cuando Cristo habla con Nicodemo en San Juan capítulo 3, versos 1 al 6, le dice: el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Cuando nacimos en esta tierra, no nacimos en el reino de Dios. Hemos nacido en el reino de este mundo que no tiene vida eterna. Pero para entrar al reino de Dios con vida eterna, se requiere nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Porque primero, en el programa divino, se tiene que tener, para vida eterna, se tiene que tener primero el Espíritu. Tiene que nacer el Espíritu primero y luego, al final, recibirá el cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado. El mismo orden en que vino Adán y en que vino Jesucristo. Vean, primero Cristo en cuerpo angelical y después, más adelante, en cuerpo físico nació. Ese es el orden de Dios. Dios en imagen, en su imagen es Dios en su cuerpo angelical, que es Cristo, el ángel del pacto, su cuerpo angelical. Y Dios en su semejanza física es Dios en su cuerpo físico, cuerpo de Jesús, el cual ya está glorificado. Y cada creyente en Cristo, a imagen y semejanza de Dios, es cada creyente con su cuerpo espiritual, su Espíritu del cielo, el Espíritu Santo, y luego que ha recibido el Espíritu ha entrado al reino de Dios con vida eterna. Y luego le falta el cuerpo físico glorificado, la imagen de Dios ya la recibió el Espíritu Santo, y ahora le falta la semejanza física, el cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo. Todo eso es el programa divino para todos los hijos e hijas de Dios, por el cual Cristo tuvo que venir para morir y redimirnos allá en la cruz del Calvario, para poder producir el nuevo nacimiento luego en cada alma de Dios. El alma es la simiente de Dios. Es lo más importante que tenemos. El Espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y el cuerpo físico es un cuerpo de esta dimensión. pero para los creyentes en Cristo reciben el Espíritu del Cielo, el Espíritu Santo, el cuerpo angelical teofánico, y después recibirán el cuerpo físico glorificado con vida eterna y joven para toda la eternidad, para lo cual Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, el primer día de la semana, que es domingo. El domingo es el día de victoria, día de resurrección, día en que Cristo se levantó de entre los muertos, día en que el Espíritu de Dios resucitó el cuerpo de Jesús y resucitó glorificado, subió al cielo, presentó su sangre allá y luego apareció a sus discípulos por 40 días todos los domingos. Aparecía, y no se sabe si en algún otro día de la semana. Cristo resucitado es la victoria de Dios por su iglesia para restaurar a todos los creyentes escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, restaurarlos la vida eterna en el reino de Dios. Ninguno de ellos se perderá. Potencialmente estamos ya transformados, potencialmente. Eso se va a materializar pronto en este tiempo final, con la venida de Cristo a su iglesia, con el título de propiedad del libro sellado con 7 sellos, para hacer su reclamo por todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, hacer el reclamo de todos los hijos e hijas de Dios que han sido parte del cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Por eso es que la Iglesia del Señor Jesucristo con todos los creyentes es la Iglesia del Nuevo Testamento, el pueblo espiritual. Israel tiene, es el Israel físico, pero el Israel espiritual es la Iglesia del Señor Jesucristo, que está bajo el nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Tiene las bendiciones espirituales, las promesas de Dios van a ser cumplidas en medio de ella. Son reyes, sacerdotes y jueces. Un reino de reyes, de sacerdotes y jueces es la Iglesia del Señor Jesucristo. Es llamada también la casa o templo de Dios, porque Dios mora en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés, y en cada creyente en Cristo también. Cada creyente en Cristo que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En las fiestas hebreas está todo el programa divino. Lo vimos ya en la fiesta de la Pascua, en donde San Pablo en el capítulo 5, verso 7 de 1 de Corintios dice: porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vean cómo se cumplió esa primera fiesta hebrea de Levítico capítulo 23. Y Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. Y capítulo 5, verso 7. Y ahora, la fiesta de los panes sin levadura corresponde al tiempo de espera de los discípulos, de espera por la venida del Espíritu Santo. Y luego, el día de Pentecostés, para la cosecha, para presentar la cosecha, el fruto a Dios, es el día 50, el día de Pentecostés. Y todavía se está viviendo la fiesta de Pentecostés hasta que entre el reino de Dios, hasta el último hijo e hija de Dios. Porque todavía se está llevando a cabo el recogimiento de todo ese fruto. Y luego vendrá la fiesta de las trompetas, la cual está muy cerca y que tiene que ver con Israel, donde la trompeta, la fiesta de la trompeta suena en Isaías capítulo 13, verso 27, para llamar 144.000 hebreos, pero que para la iglesia del Señor Jesucristo suena la trompeta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 12 en adelante, y Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58, donde dice: la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. O sea, que para los creyentes en Cristo hay una bendición muy grande para este tiempo final. Es tiempo de tener nuestros ojos, nuestras cabezas levantadas al cielo, levantadas al reino celestial de Dios, al reino en el cual hemos nacido, el reino de Dios, el reino de Cristo, al reino al cual pertenecemos como creyentes en Cristo. Estemos apercibidos, porque de un momento a otro se completará la iglesia, y de un momento a otro Cristo en su venida resucitará a los muertos creyentes en Él, y a los que estén vivos los transformará. Él está en el trono de Dios, como Él dijo, sentado a la diestra del poder de Dios. la diestra de Dios es Cristo. Ustedes han oído el dicho de algunas personas que dicen, fulano de tal es mi mano derecha. Y la diestra de Dios es Cristo. La mano derecha de Dios es Cristo. Cuando uno dice, fulano de tal es mi mano derecha, es la persona que le lleva a cabo todas las cosas. Es su administrador. Por lo tanto, Cristo, siendo la diestra de Dios, es el administrador del reino de Dios, por el cual está sentado a la diestra de Dios en el cielo, como él dijo en San Mateo capítulo 26, verso 64, que él se sentaría a la diestra de Dios, que verían que estaría sentado a la diestra de Dios. Y el que está sentado en el trono es el que tiene el poder, es el administrador. Por lo tanto, Dios obra por medio de Cristo. Y exclusivamente por medio de Cristo lleva a cabo Dios su programa. Y Cristo lo lleva a cabo por medio de su iglesia, obrando por medio y en medio de su iglesia, lleva a cabo su programa de edad en edad, llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en su cuerpo místico de creyentes. Esa es la casa de Dios, la casa de Cristo, el templo de Cristo, templo humano, templo espiritual, donde Cristo en Espíritu Santo ha estado desde el día de Pentecostés, y por consiguiente es el pueblo que está bajo el nuevo pacto. Privilegio grande que tiene cada creyente en Cristo al estar dentro del cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Cristo está sentado en el trono de Dios como intercesor, como sumo sacerdote, haciendo intercesión por cada creyente en Cristo que lo recibe como Salvador y que da testimonio público de su fe en Cristo y confiesa a Cristo sus pecados, y Cristo hace intercesión por la confesión de cada creyente en Cristo para que Dios tenga misericordia de la persona y para que toda petición que hacemos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo interceda por nosotros. O sea que tiene que ser recibiendo su palabra, creyéndola y confesando. Él hace intercesión por nuestra confesión. Por lo tanto, tiene que confesar lo que está pidiendo, ya sea misericordia, ya sea alguna petición, lo que sea, tiene que ser confesado a Cristo para que Cristo interceda y se haga una realidad en la vida suya y en mi vida. Porque Él está sentado a la diestra del poder de Dios para hacer todo lo que creyendo le pidamos, confesándolo con nuestra boca. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que conocer todos esos detalles del reino de Dios para saber cómo orar, cómo pedir y cómo esperar la respuesta de parte de Dios, de lo cual estaremos estudiando para próximas ocasiones, para saber pedir a Dios, creyendo en sus promesas de todo corazón y estar consciente del tiempo en que vivimos y la palabra prometida para nuestro tiempo, en la cual veremos a Cristo en el Espíritu Santo cumpliendo, vivificando la palabra prometida para nuestro tiempo. Toda promesa prometida para su iglesia, para nuestro tiempo, es lo que Él estará cumpliendo. Por lo tanto, tenemos que verlo a Él cumpliendo sus promesas para nuestro tiempo, porque eso es lo que Él estará haciendo en este tiempo. Y eso es lo que le estará mostrando a su iglesia, para usar a su iglesia y materializar a todo lo que Él le ha prometido a su iglesia llevar a cabo. Cristo no está en el sepulcro. Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, en el trono celestial, como sumo sacerdote, haciendo intercesión por cada uno de nosotros en todo lo que pidamos a Dios. Hoy estaremos conmemorando también la muerte de Cristo al tomar la Santa Cena en memoria de Él, para lo cual estemos preparados y también estaremos en el lavatorio de pies, en lo cual es tipificado que Cristo nos mantiene limpios de todo pecado. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en esta ocasión y estaremos orando por usted, para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y le bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que usted sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted. Y los que están en otras naciones también pueden pasar a la frente y estaremos orando por usted. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar al frente para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina y el Caribe y Norteamérica y demás naciones, y los está llamando en este tiempo final para completar a su iglesia en este tiempo final. Su iglesia se encuentra en la edad de piedra angular, en la edad de oro de su iglesia, paralela a la edad de oro de la primera venida de Cristo, que fue la edad de piedra angular con el pueblo del pacto antiguo, y ahora con el pueblo del nuevo pacto se encuentra en la edad de piedra angular, paralelo al tiempo de la primera venida del Señor. Allá para hacer la obra de redención y acá para hacer la obra de reclamo. Estamos en el tiempo preciso para la segunda venida de Cristo. Estamos en tiempo preciso para la obra de reclamo del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y Juez de toda la tierra. Como león de la tribu de Judá, lavando como cuando un león ruge, y siete truenos emitiendo sus voces, conforme a Apocalipsis capítulo 10, versos 1 al 11. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo a las vías de Cristo nuestro Salvador. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que están presentes y en otros países también, y que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Señor, recíbelos en tu reino. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que está haciendo por todos ustedes que han venido a las vías de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Escuché la predicación de tu palabra, de tu evangelio, y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor, haz realidad en mí la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora los que han venido a los pies de Cristo aquí y en otras naciones preguntarán desde lo profundo de su alma, de su corazón, ¿cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo del corazón de los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo obedecido por todos los que han estado viniendo a Cristo a través de las diferentes generaciones del cristianismo, desde el día de Pentecostés hasta nuestro tiempo. Y hoy les ha tocado a ustedes hacer como Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy le ha tocado a ustedes, porque la salvación ha venido a ustedes en esta ocasión. Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa misma noche le bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora les ha tocado a ustedes que han recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados e identificados por consiguiente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando es sumergido en las aguas bautismales, está siendo sepultado tipológicamente. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una vida eterna, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo cual, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento y así nazcan en el reino de Cristo con vida eterna. Y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Bien pueden ser bautizados. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez, a continuación, que les indicará cómo hacer para ser bautizados y luego tendremos la Santa Cena y lavatorio de pies. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma. Que Dios les bendiga y les guarde y hasta el próximo viernes y domingo, Dios mediante, en que estaré con ustedes nuevamente. Con nosotros, el reverendo José Benjamín Pérez, y en cada país, el ministro correspondiente. No olviden que Jesucristo, a Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Ese ha sido nuestro estudio bíblico de esta ocasión. Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando un día feliz lleno de las bendiciones de Cristo resucitado y sentado en el trono de Dios, dándonos bendiciones desde el trono de Dios. Dios les bendiga y les guarde, y adelante. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez. Dios les bendiga y les guarde a todos.